Radio Praga, noticias.
Constitución Europea divide a formaciones parlamentarias. Alcalde de Praga quiere escalar el Monte Everest. Socialdemocracia debatirá sobre estación de radares de Estados Unidos. La futura Carta Magna de la Unión Europea divide a las formaciones parlamentarias checas. Diferentes puntos de vista sobre el texto de la Constitución Comunitaria fueron analizados este viernes en una conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Posturas opuestas presentaron el líder del gubernamental Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, y del opositor Partido Socialdemócrata, Jiří Paroubek. Mientras que Topolánek propone mayor flexibilidad por parte de Bruselas, Paroubek insiste en la ratificación del documento a más tardar en 2009. A favor de la eventual instalación de un sistema de radares de Estados Unidos en territorio checo, se expresó el presidente de la República, Václav Klaus, en una entrevista para el diario Hospodářské noviny. Klaus advirtió que hay que debatir, por ejemplo, sobre las relaciones de la República Checa con Estados Unidos y la OTAN. El presidente Klaus aplaude el inicio de un debate serio sobre el sistema de radares de Estados Unidos. El alcalde mayor de Praga y primer vicepresidente del gubernamental Partido Cívico Democrático, Pavel Bém, anunció que se ausentará por unos 2 meses. Según informaciones del diario Mladá Frontadnes, el alcalde desea escalar el Monte Everest. La decisión del alcalde fue duramente criticada por la oposición, que argumenta que ningún buen administrador debería ausentarse por tanto tiempo. En caso de celebrarse los comicios generales en enero, los ganaría el Partido Cívico Democrático con el 33% de los votos. Según demuestran los resultados de un reciente sondeo demoscópico, en segundo lugar se ubicaría el opositor Partido Socialdemócrata con más del 28%, seguido de los comunistas con casi el 14% de los votos. La cúpula del opositor Partido Socialdemócrata analizará este viernes y sábado la solicitud de Estados Unidos de instalar una estación de radares en territorio checo. Los socialdemócratas han manifestado su rechazo a la idea de la instalación de una estación de radares de Estados Unidos en la República Checa. Dicha formación insiste en que debería convocarse un referéndum al respecto. El cantautor checo Jaromír Nohavica será el patrono de las jornadas de la ópera europea, que tendrán lugar del 16 al 18 de febrero en la ciudad de Ostrava. El evento tiene el propósito de presentar la ópera como una forma artística viva y capaz de atraer la atención del amplio público. Las jornadas de la ópera europea han sido organizadas por la plataforma internacional Ópera Europa, que agrupa a casi un centenar de teatros de la ópera del viejo continente. La República Checa registra este viernes cielos semidespejados, con lluvias al norte del país. Precipitaciones de nieve en las cotas superiores a los 800 metros. Las temperaturas máximas oscilan entre los 4 y los 8 grados centígrados sobre cero. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de Freddy Valverde.
Hola amigos, les saluda Román Casado, quien les acompañará durante la presente emisión de Radio Praga. Reglas más rigurosas en cuanto a las escuchas policiales, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, el Festival de Cinematografía Berlinale y un barco que se convirtió en refugio para las personas sin hogar. Esos son los principales temas de nuestra programación de este viernes. Además, les ofreceremos el resumen de la prensa checa y en el espacio contacto comentaremos su correspondencia. Les deseo una agradable escucha. El gobierno se propone implantar reglas más rigurosas con respecto al sistema de uso de las escuchas policiales, debido a su elevado número en la República Checa. Más detalles con Carlos de la Romero.
Los jueces checos aprueban a petición de la policía anualmente hasta 7.000 escuchas policiales. El creciente número de las escuchas y las fugas de informaciones, que se produjeron en varios casos en el pasado, son los motivos principales de hacer más severas las reglas de uso de las mismas, según subrayó el ministro de Justicia, Jiří Pospíšil.
El proyecto contribuirá al mejoramiento del control público con respecto al uso de las escuchas, cuyo número es muy elevado en la República Checa en comparación con otros países. Los sistemas utilizados en el exterior ponen de manifiesto que un control público ayuda a que las escuchas sean utilizadas de manera más responsable.
El ministro de Justicia agregó que en caso de que la escucha no sea utilizada como prueba en un procedimiento penal, la respectiva persona será informada sobre que había sido escuchada y tendrá la posibilidad de dirigirse al tribunal solicitando que se verifique el fundamento y la legalidad de la escucha. Esa medida ofrecerá a la gente la posibilidad de defenderse ante el tribunal y debería contribuir a que los jueces estudien más detenidamente las solicitudes de las escuchas, sostuvo el ministro de Justicia. Además, el jefe de la policía tendrá que presentar cada año un informe sobre las escuchas policiales, afirmó el ministro del Interior, Ivan Langer.
No se trata de una modificación aleatoria. Es un cambio de sistema que supone cada año la ciudadanía, el presidente, el gobierno y el parlamento podrán verificar la situación en cuanto al uso de las escuchas y su efectividad.
El proyecto supone hacer más transparente el sistema de aprobación de escuchas y reducir el número de personas que tendrán acceso a las mismas. La Fiscalía Estatal ha iniciado recientemente controles interiores en cuanto a las escuchas policiales del año pasado.
El gobierno checo no cederá a las presiones de las empresas automovilísticas que amenazan con trasladar la fabricación de vehículos a países asiáticos, informa Ivana Vonderkova.
Representantes de la industria automotriz de la República Checa criticaron la propuesta publicada este miércoles por la Comisión Europea de reducir en un 25% las emisiones de dióxido de carbono en los vehículos nuevos de aquí al año 2012. La iniciativa de Bruselas toma en consideración que los vehículos son la principal fuente emisora de contaminantes. Hace solo un par de días, científicos europeos advirtieron en París ante el brusco calentamiento de la superficie de la Tierra a causa de los cambios climáticos originados sustancialmente por actividades del hombre. Los fabricantes de automóviles afirman que, de aprobar los países comunitarios la propuesta de Bruselas, el precio de cada automóvil nuevo se encarecería en unos 2.500 euros. Según Martin Jahn, gerente de la empresa automovilística Škoda Auto, el aumento del precio limitaría la capacidad competitiva de los automóviles de mayor tamaño en el mercado internacional. Jahn agregó que se estudiará la posibilidad de trasladar la producción de automóviles a los países asiáticos. El ministro checo del Medio Ambiente, Martin Bursík, rechaza los argumentos de los representantes de la industria automotriz.
No pienso ceder en absoluto semejantes presiones. La semana pasada hemos hablado sobre el tema con el comisario europeo del medio ambiente, Stavros Dimas, y apoyo plenamente sus esfuerzos por reducir las emisiones dañinas de dióxido de carbono. La protección del entorno es una cuestión de principios y no podemos dar marcha atrás.
La propuesta de Bruselas implica que de aquí al año 2012, los coches que sean puestos a la venta emitirán como máximo 130 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, mientras que actualmente las emisiones alcanzan unos 161 gramos. El comisario Stavros Dismas insiste en que es posible alcanzar ese objetivo. Propone aprovechar en mayor medida los biocombustibles y mejorar la calidad de los neumáticos y la tecnología del aire acondicionado en los vehículos.
Tras 17 años, una película checa competirá por el Oso de Oro de Berlín. El director de cine Jiří Menzel aspirará al premio principal de uno de los tres festivales fílmicos más prestigiosos del mundo, Berlinale, con su última realización, Yo que he servido al rey de Inglaterra. Más con Andrea Fajkusová.
En 1990, Jiří Menzel se llevó el Oso de Oro de Berlín con su película Alondras en el Alambre, que fue rodada en 1969, pero su estreno tuvo que esperar la caída del comunismo en Checoslovaquia. Este año el premio Oscar checo proyectará en el Berlinale otra adaptación fílmica de una obra del escritor checo Bohumil Hrabal. El estreno internacional de la cinta Yo que he servido al rey de Inglaterra en la plaza de Potsdam, dividida hasta 1989 por el muro de Berlín, tendrá lugar el próximo viernes 16 de febrero. A los espectadores y al jurado debería atraerles la protagonista femenina de la película, la talentosa joven actriz alemana Julia Jentsch. El rey inglés de Menzel no es el único que representará la cinematografía checa en la 57 edición del Berlinale, inaugurada este jueves. En la sección Panorama se presentarán las películas Grand Hotel de David Ondříček y, aún peor será, de Petr Nikolaev. Esta última, realizada con base en un libro homónimo de Jan Peltz, publicado en los años 80 en el exilio, experimentará en Berlín su estreno mundial. El filme en blanco y negro, protagonizado en su mayoría por aficionados, evoca la atmósfera de los últimos años del comunismo en Checoslovaquia, relatando los destinos de personas al margen de la sociedad que se rebelan contra el régimen y contra sus padres. Por su parte, la protagonista de Grand Hotel, la joven actriz checa Klára Isová, que ha sido elegida entre las estrellas salientes europeas, viajará a Berlín para conquistar las simpatías de los cineastas extranjeros dentro del evento Shooting Star. En una de sus ediciones anteriores se presentó con éxito Anya Geislerová, la mujer entre tres hombres del largometraje Beauty in Trouble del director de cine checo Jan Hřebejk. Este, junto con los filmes Yo que he servido al rey de Inglaterra, El rock de los bandidos y Bathory, se ofrecerán en el mercado fílmico del Berlinale. En el certamen de cortometrajes Generación K+, representarán a la República Checa dos películas animadas, El mar, tío, ¿por qué salado?, y De tres hermanas, inspiradas por el libro de cuentos del humorista Jan Werich, Finfarum.
Kráska v nesnázích.
Eva Manetová y Carlos del Romero les ofrecerán a continuación en Radio Praga los temas más destacados de la prensa checa de este viernes.
La República Checa es un tigre energético. Así titula uno de sus artículos el rotativo Lido Venoini. El diario señala:
el consumo de electricidad en la República Checa fue el año pasado el más alto en la historia. Este dato se desprende del informe de la Oficina de Regulación Energética sobre las ventas de electricidad del año pasado.
El informe de la oficina confirmó al mismo tiempo que, a pesar del incesante crecimiento del consumo de electricidad en la República Checa, este país sigue siendo el mayor exportador de energía eléctrica per cápita en Europa.
La República Checa es incluso uno de los mayores exportadores de electricidad a nivel mundial. Según los datos del año pasado de la Agencia Internacional de Energía, Chequia es el sexto exportador mundial de energía eléctrica.
El diario económico Hospodárske Noviny publica hoy una extensa entrevista con el presidente de la República, Václav Klaus.
A la pregunta del rotativo, ¿se beneficiarán los intereses nacionales checos de la construcción de la base de radares estadounidense?, el mandatario respondió:
me alegro de que se haya comenzado un serio debate sobre la base de radares. Este debate es político, pero cuenta también con la participación ciudadana y se expresan además los partidos políticos. Yo consideraría muy desafortunado si en esta fase limitásemos el debate a la expresión de un simple sí o no, como tratan algunos políticos.
Abramos un debate sobre las implicaciones militares, jurídicas e internacionales y tratemos de aclararlos. Después será fácil decir sí o no. Sin embargo, yo dije claramente en la reunión del Consejo de Seguridad del Estado que soy partidario de que este órgano dé luz verde a las negociaciones sobre el radar, dijo el presidente Klaus a Hospodárske Noviny.
Una enigmática villa recibirá a los primeros visitantes. Bajo este título leemos en Mlada Frontadnes que un alto muro con una puerta herméticamente cerrada separa del castillo de Praga la Villa de Richter, uno de los últimos edificios de esa zona no accesibles todavía a los turistas.
Se trata de una mansión situada en uno de los lugares más atractivos de Praga, donde pasan diariamente miles de turistas. En su vecindad están ubicados el castillo de Praga y los jardines palaciegos del barrio de Malastrana. Cerca se halla el foso de los ciervos, a donde se dirigen últimamente cada vez más turistas.
La villa de Richter y el viñedo adyacente de San Venceslao recibirán este año a los primeros visitantes. La mansión es una de las residencias clasicistas checas más bellas, puntualiza Mlada Frontatnes.
El diario recuerda también la historia de la mansión. Después de 1945, fue primero sede de la embajada cubana y seguidamente de uno de los departamentos de la policía secreta comunista, STB.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa. Sintonizan Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Esta vez con Andrea Fajkusová. A partir de este mes, la gente sin hogar puede pedir asilo en un antiguo remolcador transformado en un hostal. El barco, recién reconstruido, tiene una capacidad para unas 250 personas. La situación de las personas sin hogar se complica especialmente en invierno, cuando las temperaturas llegan a estar bajo cero. La gente sin techo deambula por las estaciones de los trenes y del metro y busca refugio bajo los puentes. El ayuntamiento de la capital checa se ha esforzado por resolver esta situación y trata de ayudar a la gente en peligro. Durante años, las autoridades capitalinas intentaron construir un lugar donde se pudiera acoger a la gente sin techo. A pesar de que el problema afecta a muchos barrios de Praga, los consejos locales nunca aceptaron construir el refugio en sus propios distritos. Podemos decir que la idea de utilizar el barco para alojar a las personas sin techo ha sido como desatar un nudo gordiano. Ilya Hradecký dirige la asociación Nadeje, en español Esperanza, que provisionalmente se encarga de administrar la ayuda en el barco.
Yo estoy muy satisfecho porque las 250 camas son muy necesarias. Esta era la única posibilidad de lograrlo. Me alegra mucho que hayamos conseguido abrir el hostal porque ya podría llegar el frío.
Son las 7 de la tarde y al frente del barco Hermes se está formando una cola enorme. Hombres y mujeres esperan que les permitan entrar a la nave para calentarse, tomar una taza de té y pasar la noche.
Vengo por segunda vez y tengo muchas ganas de entrar porque hace mucho frío.
Así dijo Jan, un hombre de edad indefinida que por lo general duerme en una estación de trenes. Este peculiar albergue abre sus puertas a las 7:30 de la noche, pero por la mañana todos tienen que dejar el lugar. Una noche en un camarote de 4 literas, en el antiguo remolcador, cuesta 20 coronas, es decir, 80 centavos de euro. La única condición para poder entrar, aparte de las 20 coronas, es estar sobrio. Milan es un desempleado de 60 años y le alegra mucho la oportunidad de pernoctar en este peculiar barco.
A mí me gusta mucho y por tan poco dinero es una maravilla.
Cornel, un empleado del barco vestido de marinero, señala una embarcación anclada en la otra orilla que ofrece alojamiento de lujo a los turistas. Una noche allá vale 2,000 coronas y es casi lo mismo, dice bromeando. Según Cornell, al barco vienen a pasar la noche generalmente personas que tienen problemas habitacionales, pero que no están excluidas de la vida social y laboral. La mayoría de ellos, según dice Cornell, intenta volverse a la vida normal. No obstante, en este momento no son capaces de resolver la situación o les falta dinero. Todo parece indicar que los clientes están muy satisfechos con los servicios prestados, ya que hay un enorme interés.
Me siento muy seguro en este lugar. En un comedor de la caridad me golpeó un hombre y ahora tengo miedo de volver. Pero aquí todo va bien y los servicios son perfectos.
Así dijo František, un desempleado de 62 años. Los indigentes aparecieron en las calles de la capital checa tiempo después de la Revolución de Terciopelo de 1989. En la época socialista, el gobierno afirmaba que problemas como este no existían en Checoslovaquia. Pedir limosnas en las calles estaba estrictamente prohibido. Las personas sin techo aparecieron a principios de los años 90 en las calles, estaciones de tren, de autobuses y del metro. Muchos llegaron a la capital desde algunas ciudades pequeñas y desde Eslovaquia. Los checos se enfrentaron entonces a un fenómeno hasta ese momento desconocido. El barco de refugio puede mostrar que la sociedad checa, a pesar de ciertos problemas, se acostumbró no solo a convivir con estas personas, sino a tenderles una mano cuando lo necesiten.
Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De comentar sus misivas se encargan hoy Ivana Vonderkova y Freddy Valverde.
Hola amigos oyentes, qué alegría comunicarnos nuevamente con ustedes. Saludos a todos y en especial a nuestros amigos españoles de la Bahía de Cádiz.
Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo parece que todos han recobrado fuerzas, energía e inspiración, lo que notamos por la gran cantidad de cartas y mensajes electrónicos que recibimos en Radio Praga.
Y debemos confesar que nos alegra esa actividad de su parte. Ya saben que estamos siempre abiertos a cada sugerencia, así como a críticas de su parte relacionadas con los programas de Radio Praga. Estos los preparamos para que estén siempre informados sobre el acontecer en la República Checa.
Veamos ya lo que nos escriben nuestros oyentes e iniciamos nuestro recorrido por la correspondencia en Italia, acusando recibo de una carta de nuestro amigo argentino Juan Carlos Buscalia, residente actualmente en la ciudad italiana de Vasto.
Juan Carlos Buscalia nos envió varios informes de escucha que confirmaremos con las correspondientes tarjetas QSL. Además, añadió las siguientes líneas. Siento una gran satisfacción al haberles escuchado un año más y especialmente por haber disfrutado de vuestra amena e interesante programación. Por todo ello les agradezco, felicito e insto a seguir por la misma senda.
Gracias, amigo Juan Carlos, por estas palabras y le aseguramos que nos esforzaremos por continuar avanzando por esta misma senda.
Ahora nos trasladamos a Sudamérica, a Brasil. Elio Breckenfeld, de Roraima, nos envió varios informes de escucha y refiriéndose en su carta al recientemente fallecido general chileno Augusto Pinochet, recalca que fue su gran admirador.
Consideramos que la época del gobierno del dictador Pinochet es un tema para ser analizado detalladamente por los historiadores. Por otra parte, cada persona tiene derecho a su opinión, y hay muchas que admiraban a Pinochet y otras tantas que exigían que fuera condenado por los crímenes cometidos.
De Brasil vamos ahora directamente a Cuba. Desde Santiago de Cuba nos llegó una carta de Nelsa Batista que realmente nos dejó perplejos. Imagínense, amigos, que una gran parte de la carta de Nelsa la escribió en checo. Felicitaciones, amiga, por su buen conocimiento del idioma checo. Le recomendamos practicarlo siempre que nos escriba para que no se le vaya olvidando.
Marcelo Cayetano Pérez, residente en Mendoza, Argentina, nos felicita en su misiva por la programación que considera muy interesante. Nos cuenta a su vez los recientes grandes festejos que han tenido en su casa con motivo del 40 aniversario del matrimonio de sus padres. Nos unimos a las felicitaciones a sus papás, amigo Marcelo. Le comunicamos además que los informes de escucha que nos envió se los confirmaremos pronto con las correspondientes tarjetas QSL.
y ahora directamente a España, a Juan Miguel García Vendrell de Argentona. Le agradecemos sinceramente el envío de un gran número de informes de escucha. En su último email, Juan Miguel nos escribió además lo siguiente.
Os quiero decir que siempre es una gozada escuchar vuestros programas, que procuro seguir en la medida de lo posible. Más de una vez he comentado que no nos queda todo el tiempo que quisiéramos para disfrutar de nuestras aficiones, pero no nos quejemos, que en algunas partes del mundo hay gente que no puede disfrutar ni de las cosas que disfrutamos nosotros. Así que demos gracias y seamos felices con lo que tenemos.
Y con estas líneas de Juan Miguel García Vendrell de Argentona, España, concluimos la presente edición de Contacto. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Hasta otro contacto en Radio Praga.
Acaban de escuchar la emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos, y hasta la próxima vez.
Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 9890 кГц. С 12.30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа.